Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves 30 de mayo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que usted me puede encontrar en mis redes sociales. Estoy en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente aquí en la capital de la República Mexicana de 15 grados centígrados. Y bueno, se mantiene justamente la tercera onda de calor de la temporada sobre el territorio nacional, con temperaturas que podrían superar los 45 grados centígrados, esto en al menos 12 estados del país. También se esperan vientos fuertes a muy fuertes, con posible formación de torbellinos o tornados, tanto en Coahuila como en Nuevo León y Tamaulipas. En el Valle de México se prevé para este jueves cielo parcialmente nublado y ambiente templado, siendo fresco con posibles bancos de niebla sobre todo en las partes altas de la capital. Y por la tarde, bueno, pues espera un ambiente cálido con bruma, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubasco. Repito, esto tanto en el Estado de México como en la capital del país. La temperatura máxima estará oscilando entre los 29 y los 31 grados centígrados, mientras que la mínima entre 16 y 18 grados. Pero bueno, vámonos con Enrique Hernández, quien tiene los detalles justamente de esta tercera onda de calor. Enrique, te escuchamos. Adelante, buen día.
Prevalecerán las granizadas, sin embargo, también la tercera onda de calor se mantiene. En por lo menos 27 entidades del país esperan temperaturas que podrán superar los 40 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperan vientos fuertes y lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas. Se trata de una línea seca de canales de baja presión y el ingreso de humedad desde los océanos, y se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes con granizo de diferentes tamaños y formación de torbellinos o tornados en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Precipitaciones fuertes con descargas eléctricas y también granizadas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio mexicano. Lluvias fuertes en Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, en Querétaro. Intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Oaxaca y Chiapas. Y lluvias aisladas en Nayarit, Colima, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, justamente fíjese, los efectos del cambio climático son cada vez más notorios en distintas partes del mundo. Ayer, allá en Nueva Delhi, en la India, se alcanzaron nada más y nada menos que los 52.3 grados centígrados. Esto representa una cifra histórica para esta ciudad y hasta ahora se reportan allá 3 personas muertas. También le recuerdo que el programa Y No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0 quedan exentos de esta medida. También les recuerdo que en este mes de mayo, pues ya solamente queda hoy y el día de mañana, bueno, pues verifican los vehículos con engomado azul. Para realizar este trámite, usted no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Y bueno, en la recta final del proceso electoral más grande en la historia de México, miles de candidatos y candidatas cerraron campaña y desde el primer minuto de este jueves inició la veda electoral, que se va a prolongar durante 72 horas. Este domingo, más de 98 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para renovar, además de la presidencia de la República, la jefatura de gobierno, 8 gubernaturas más, el Congreso y más de 20 mil cargos de elección popular. Andrea Meraz.
A la medianoche de este jueves comenzó la veda electoral, periodo en el que candidatos y actores políticos tienen que guardar el proselitismo. Este miércoles, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, sostuvo una reunión con los representantes de los partidos, donde coincidieron en respetar la ley en las próximas horas.
¿Por qué es? ¿Para qué existe? ¿Cómo es que la ciudadanía tiene que tener su momento de reflexión para poder decidir adecuadamente por quién va a votar, con todos los elementos que ya proporcionaron los propios candidatos y las autoridades electorales, todos comprometidos a respetar estos días de veda? Todo en este momento abona para que la ciudadanía, que es la que estamos llamando al voto, tenga estos momentos de razonamiento íntimo, propio, familiar, grupal, entre amigos, esto para que puedan hacer su elección correcta.
Reconoció también la disposición de la Presidencia de la República por no llevar a cabo en los siguientes días conferencias matutinas con el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Tadei Zavala, quien aseguró que el INE busca la instalación del 100% de las casillas, reconoció que en algunas zonas de Michoacán y Chiapas no será posible la colocación. Del caso de Puebla, donde se robaron más de 2,000 boletas electorales para la elección a gobernador, la presidente del INE detalló que estas fueron reimpresas y las hurtadas no podrán utilizarse. Y es que explicó, se les colocará un sello y un número de folio diferente. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, ayer hubo declaraciones de la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. Ella dijo que todo está listo para que los mexicanos acudamos a las urnas este domingo 2 de junio y podamos votar con paz y tranquilidad. En la última sesión ordinaria antes de las elecciones, Guadalupe Tadei aseguró que cada voto se contará de manera efectiva y transparente.
260,000 elementos estarán desplegados en territorio nacional acompañando el proceso electoral este domingo. Eso nos hace estar tranquilos porque podemos llamar al voto y mañana el silencio para que la población podamos tener esta tranquilidad de reflexión.
Y bueno, como ya lo comentaba Andrea Meraz, Guadalupe Tadei, la presidenta consejera del INE, pues también celebró la decisión del presidente López Obrador de cancelar sus conferencias matutinas hasta pasadas las elecciones, esto con el fin de respetar la veda electoral.
Es decisión de la propia Presidencia de la República, pero tiene mucho que ver con todas las medidas cautelares que se fueron tomando en el camino. Seguramente lo hizo válido algunas de las recomendaciones que se hacían por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias y decide esto. Me parece correcto que sea así. Todo en este momento abona para que la ciudadanía, que es la que estamos llamando al voto, tenga estos momentos de razonamiento íntimo, propio, familiar, grupal, entre amigos, esto para que puedan hacer su elección correcta.
Bueno, el Instituto Nacional Electoral prevé que 104 casillas electorales no podrán ser instaladas por conflictos sociales, inseguridad o decisión de consejos indígenas, lo cual afectaría a más de 60,000 mexicanos que deberán buscar otra casilla cerca de su domicilio. Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Ciudad de México, Colima y Tlaxcala son algunos de los estados afectados. Andrea Meraz.
En los últimos 4 días, 8 casillas se sumaron a la lista que no podrán ser instaladas en sus distritos por conflictos sociales, inseguridad o decisión de los consejos indígenas. El último corte del INE contempla 104 casillas que no serán colocadas en sus zonas. En esta ocasión, Colima y Tlaxcala se añaden a las entidades que presentan alguna problemática. La lista nominal que deberá buscar una casilla especial, contigua o básica, ascendió a 60,645 personas. Por ejemplo, en el Distrito 1 de Colima, 3 casillas no se pueden instalar por causas de inseguridad, por lo que 669 personas tendrán que ejercer el voto en otras casillas. En el Distrito 2 de Tlaxcala, 2 casillas no se instalarán debido a hechos violentos del pasado proceso electoral 2020 y 2021. Michoacán continúa como la entidad con más problemática para la instalación de casillas, pues del total, es decir, de las 104 que hasta el momento prever no instalarse en sus distritos, 88 se encuentran ahí. Algunas de las problemáticas detectadas son la imposibilidad para integrar las mesas de casilla, conflictos locales, amenazas a capacitadores y supervisores electorales, inseguridad y problemas políticos e intereses ajenos al proceso electoral.
Gracias, Andrea. Y bueno, también el INE informó que realizará el conteo rápido de votos por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero que será la presidenta del Instituto Electoral Local, Patricia Bendaño, quien dé a conocer las tendencias, esto el próximo domingo alrededor de las 11 de la noche. En este sentido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó la petición de los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD para que ejerciera la facultad de atracción para las elecciones de Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima, Chiapas y Morelos, que consideran en riesgo muy alto por los niveles de violencia. Vámonos con Andrea Meraz, quien tiene los detalles de esta información.
El INE negó la solicitud de la oposición para que atraiga elecciones locales en zonas conflictivas como lo había solicitado. El órgano electoral confirmó que el mapa de riesgo elaborado por el PAN, PRI y PRD no cuenta con metodología y está basado en reportes de medios de comunicación. Durante la sesión del Consejo General, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, acusó de usar la inseguridad para sacar raja política. En respuesta, Ángel Ávila del PRD expresó que poco se ha hecho desde las autoridades electorales para garantizar que el crimen organizado no intervenga en las elecciones. El INE se dijo imposibilitado para atraer las elecciones locales porque no se advierten circunstancias que pongan en riesgo el desarrollo de alguna de las etapas de los procesos locales, y el mapa de riesgo elaborado de la oposición está basado en reportes de medios de comunicación y personas morales. Cabe señalar que el INE dará vista al gobierno para que estudie y prevea mecanismos durante la jornada electoral. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, ayer en el último día de campañas electorales, bueno, pues se tornó como una jornada violenta, una jornada bañada de sangre. Fíjese nada más, José Alfredo Cabrera Barrientos, él era candidato de la Alianza Corazón y Fuerza por México a la alcaldía de Coyuca de Benítez, allá en Guerrero, fue asesinado de un disparo en la cabeza antes de encabezar su último discurso de campaña. El agresor fue abatido por elementos de la Guardia Nacional, quienes detuvieron a otro hombre que supuestamente también estaría relacionado con estos hechos. Dramático, de verdad, el video que circula a través de redes sociales y en algunos medios de comunicación, que bueno, pues hoy justamente algunos analistas, algunos columnistas dicen este asesinato recuerda a lo ocurrido allá en 1994 en contra del aspirante a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas. Y bueno, mientras tanto, en Oaxaca, una balacera en el cierre de campaña de Rosalinda López, candidata de Morena a la presidencia municipal de Matías Romero, dejó una persona lesionada. En tanto, un grupo de hombres armados irrumpió en el evento de la abanderada de Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Cotija, esto en Michoacán, Estrella Mendoza. Bueno, pues no se reportan víctimas. En este sentido, José Miguel Insulza, jefe de misión de un grupo de observadores internacionales, manifestó la preocupación por el clima de violencia que se vive en nuestro país previo a la jornada electoral. Sin embargo, confió en que las elecciones se llevarán a cabo en paz y tranquilidad. Y en ese sentido, la misma Organización Internacional de Transparencia Electoral advierte que el gobierno de México debe resolver e investigar la violencia contra los candidatos. Enrique Hernández, te saludo, adelante con tu información.
A pocos días de que se desarrolle el proceso electoral más importante de México, preocupa a la Organización Internacional Transparencia Electoral la violencia y asesinatos en contra de candidatos. México debe resolver este tema, advierte el organismo internacional. Esta misión Transparencia Electoral, y que encabeza José Miguel Insulza, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, dijo que México debe investigar los actos de violencia y que sería lamentable que estos empañen el proceso democrático del país.
Sin duda alguna, la violencia, en cual sea, pues es reprobable, hay que erradicarla. Máximo en México, cuando prácticamente ya vamos a cumplir 6 años, en donde todos los días hay violencia verbal, se ha llevado a la división de la sociedad mexicana. ¿Qué condiciones se requieren para una nulidad de la elección? Porque estamos hablando de violencia física, lamentablemente de asesinatos, pero ¿dónde queda la compra y coacción del voto? No voy a mencionar nombres de candidata.
Transparencia Electoral estará observando el ejercicio con 45 especialistas internacionales. Los observadores han llegado al país y se desplegarán en 10 entidades de la República Mexicana y recibirán una capacitación previa. Darán cuenta de la apertura de casillas, desarrollo de la jornada, cierre de casillas. Sin embargo, se retirarán en caso de que se registren actos violentos. Todo será reportado en tiempo real desde sus redes sociales, advirtió Miguel Ángel Insulza.
Bueno, yo quiero decir bien francamente, nosotros tenemos la convicción de que tanto la Fuerza Armada como la policía de este país estén en condiciones de controlar cualquier problema que ocurra y de tener un día tranquilo, un día electoral tranquilo.
Se destacó la importancia de que el INE llame a la participación de toda la ciudadanía en este proceso electoral y dejar en claro que la cancha electoral es pareja para todos. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa mañanera, que por cierto, pues es la última de esta semana, porque también el presidente anunció que ante la veda que arrancó en los primeros minutos de este jueves, bueno, pues suspendería justamente estas conferencias. El jefe del Ejecutivo dijo ayer que la violencia política electoral que padece el país se debe a los vínculos entre las pasadas administraciones y la delincuencia.
Todavía lo que estamos padeciendo en el caso de violencia política electoral tiene que ver con eso, de que se establecieron vínculos entre autoridades y la delincuencia. Primero era darle dinero al candidato para que si ganaba el presidente municipal le dejara nombrar al secretario de Obra Pública. Luego era darle dinero para que le dejara nombrar al secretario de Seguridad, al jefe de la policía.
Bueno, el presidente López Obrador también expresó su sorpresa por la acción de inconstitucionalidad que presentaron los partidos de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma a las leyes que crean el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sara Pablo.
No hay ninguna razón para oponerse, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que diputados del PAN, PRI y PRD presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de la reforma que crea el Fondo de Pensiones para garantizar que el trabajador se jubile con el 100% de su salario con un tope de casi 17 mil pesos. Los primeros beneficiarios de esta reforma se darán a partir del 1 de julio. El Ejecutivo mostró una tabla con proyecciones. Por ejemplo, un trabajador con un salario de 7 mil pesos recibiría sin reforma la mitad de su sueldo de pensión, por lo que el complemento que se obtendría del nuevo fondo sería de 3.500 pesos para alcanzar así el 100%. El Ejecutivo no descartó que la Corte revierta la creación de dicho fondo.
Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse.
¿Cree que la tumbe la Corte?
Son capaces de todo. O sea, yo tengo muy mala experiencia ahí. Es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, en la información deportiva, América y Tigres van a disputar la Supercopa de la Liga MX. Esto será el próximo 30 de junio, allá en los Estados Unidos, en el estado de California. Y ayer por la mañana, pues el club de Chivas de Guadalajara hizo oficial la salida de su director deportivo, Fernando Hierro. Mi querido Beto Campos, adelante con tu información. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, de manera oficial, Fernando Hierro ha dejado la dirección deportiva del equipo de Chivas para marcharse a la escuadra de Al Nassr, donde milita Cristiano Ronaldo. El español estuvo cerca de 2 años del conjunto rojiblanco, llegando a una final de Liga MX. Además, destacó en el tema de las categorías inferiores, incluso ganando la Liga de Expansión MX con el conjunto del tapatío. Todavía no se sabe quién ocupará este cargo, pero todo apunta a que será Fran Pérez, quien es su brazo derecho de Fernando Hierro dentro de este equipo rojiblanco. Y en otros temas, habrá que destacar que se anunció el partido entre América y Tigres por la Supercopa de la Liga MX, este partido único que se estará disputando allá en Carson, California, el próximo 30 de junio. Y pues bueno, habrá que recordar que América viene siendo el bicampeón del fútbol mexicano y la escuadra felina es el que se llevó el campeón de campeones el año anterior ante el equipo del Pachuca dentro de la Liga MX. Y en Roland Garros habrá que destacar que en tanto Carlos Alcaraz como Stefano Tsitsipas avanzaron a la siguiente ronda, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, más adelante estaremos contigo para que nos des pues a detalle esta y más información en materia deportiva. Y bueno, vámonos ahora con Jenny Valencia, porque ayer el Banco de México redujo a 2.4% su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para este 2024, desde una previsión previa de 2.8% ante una debilidad de la actividad económica que, bueno, pues se ha prolongado desde finales del año pasado. Para el próximo año, para 2025, el Banco Central estima un crecimiento de 1.5 puntos porcentuales. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Te informo que el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento económico para este año al reducir su previsión puntual de 2.8 a 2.4% con un intervalo de entre 1.9 y 2.9%. Para 2025 mantuvo su previsión del Producto Interno Bruto en 1.5% como escenario central, aunque descartó que se avecine una recesión económica. Al presentar el informe trimestral enero-marzo 2024. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, anticipó que en la segunda mitad del año será más moderado el crecimiento de la economía, esto de acuerdo a la evolución observada en años electorales previos.
En particular, esperamos que el crecimiento del PIB en este año se ubique entre 1.9 y 2.9% con una estimación puntual de 2.4%. Esta estimación puntual se compara con la de 2.8% del informe anterior y hacia adelante esperamos que la actividad productiva retome un ritmo de crecimiento más dinámico apoyado en el gasto interno.
Por su parte, comentarte que Jonathan Heath, su gobernador del Banco de México, señaló que aunque la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2025 se ubica en 1.5%, esto no quiere decir que se tenga previsto una recesión económica.
No estamos revisando el crecimiento del 2025 porque pues, no estamos anticipando realmente una recesión.
Pese a que los miembros de la Junta de Gobierno resaltaron que mantendrán sus esfuerzos para reducir la inflación general, se espera que converja la meta de 3% hasta el cuarto trimestre de 2025. Reconocieron que la reducción será más paulatina, por ahora dos trimestres después de lo previsto en el informe previo. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, por tu información. Y bueno, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer que entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre del 24, el porcentaje de la pobreza laboral presentó una disminución a nivel nacional de 1.9 puntos porcentuales al pasar de 37.7 a 35.8%. Aeroméxico alcanzó un preacuerdo salarial con sus sobrecargos en el que se aumentaría en 4.6% sus percepciones, por lo que el emplazamiento a huelga advertido por los trabajadores, bueno, pues quedó prorrogado un mes más. En la información de los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una ganancia de 0.05%. El índice de precios y cotizaciones abrirá este jueves en las 55.212 unidades, en tanto allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 1.06%, el Nasdaq también abajo 0.58% y el Standard & Poor's también con pérdidas 0.74 puntos porcentuales. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que los restos del mexicano Orión Hernández, quien fue rehén de Hamas y cuyo cadáver fue recuperado por el ejército de Israel el pasado viernes, bueno, pues llegarán a México el día de hoy. Óscar Zúñiga.
Después de que el ejército israelí encontrara el cuerpo del ciudadano franco-mexicano Orión Hernández Radou, quien fue asesinado por el grupo terrorista Hamas, y de que se hicieron los trámites correspondientes para la repatriación de sus restos, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que será este jueves cuando lleguen a nuestro país y será acompañado por sus familiares hasta su lugar final de sepultura, en una ceremonia oficial de carácter protocolario y solemne en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, con el despliegue de las banderas de México, Israel, Francia y Alemania, este último país de residencia de su hija. Representantes de los citados países pronunciaron palabras de condolencias y presentaron ofrendas florales para despedir al connacional antes de ser trasladado de Israel a México. La Cancillería, a nombre del Gobierno de México, expresó su sentido pésame a la familia y amistades de Orión Hernández, deseando que descanse en paz.
Y bueno, en este mismo sentido, hoy algunas columnas destacan que en la Secretaría de Relaciones Exteriores pues hay dudas en relación a la muerte justamente del mexicano Orión Hernández. ¿Por qué? Porque dicen que, bueno, justamente ahí en la Cancillería habían pues dicho que en los últimos 7 meses pues la información de inteligencia indicaba que el pues Orión Hernández seguía vivo y en ese sentido, bueno, pues estaba negociando su liberación. Y bueno, después de que el ejército de Israel dijo que había localizado el cadáver, pues queda la duda de si efectivamente fue abatido por la milicia islámica desde el pasado mes de octubre o este Orión Hernández, el mexicano Orión Hernández, habría perdido la vida como en un bombardeo por parte del ejército de Israel. Por lo pronto, bueno, pues ya como lo daba a conocer Óscar Zúñiga, los restos de Orión Hernández llegan a México este jueves. Y bueno, también déjeme comentarle rápidamente que el jurado encargado del veredicto en el juicio penal contra Donald Trump por la supuesta falsificación de documentos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels y proteger su carrera presidencial en 2016, bueno, pues no llegó a un consenso sobre su culpabilidad o inocencia en su primer día de deliberación. Este jueves el jurado volverá al Tribunal Penal de Manhattan para intentar llegar a un acuerdo unánime. Y Blink 182 regresa a la Ciudad de México el próximo 9 de noviembre para ofrecer un concierto en el Foro Sol, después de haber cancelado 3 de 4 conciertos en el Palacio de los Deportes, esto el pasado mes de abril. La preventa de boletos se va a llevar a cabo el próximo 5 de junio a partir de las 2 de la tarde. Y con música de Blink 182 nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos. On your face, the timing and structure. Did you hear? A day late, a buck short. I'm writing the report. I'm losing and failing. When I move, I'm flailing now. And it's happened one shot. Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves 30 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Y aprovecho para recordarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 30 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
José Alfredo Cabrera, un constructor metido a la política que disputaba por el PRI la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero, había sobrevivido a 2 atentados en los últimos años. Traía una guardia personal y para hacer campaña electoral le agregaron escoltas de la Guardia Nacional. Estaba a unas 100 horas de ganar la elección de Coyuca de Benítez, pues era el favorito. Ya había percibido que lo seguían en algunos mítines que hacía en la zona serrana. Sabía que eran personas del crimen organizado, según dijo a sus allegados. Ayer lo asesinaron frente a sus escoltas y centenas de personas, cuando subía al templete para su mitin final. La escena videograbada pinta cómo se hace política en Guerrero.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Los 3 meses de campaña casi no movieron la aguja. Quizá la razón es que esta elección ha sido más que nada un referéndum sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente, a pesar de todos sus abusos, de toda su concentración de poder que ha buscado, sigue siendo extraordinariamente popular. López Obrador ha sabido hacer de las mañaneras una poderosa plataforma de comunicación. ha empleado para defender sus acciones, promover sus ideas y atacar a sus adversarios de manera directa, sin pasar por los medios de comunicación. Ha utilizado un lenguaje llano y agresivo para construir un show diario que ha resultado uno de los más exitosos de la historia de la televisión mexicana.
Circuito Interior en Reforma.
La Ciudad de México dio a conocer que prohibirá la venta de alcohol, salvo en restaurantes y con comida, el sábado y el domingo de comicios. Curioso, porque en la época en que Alejandro Encinas fue jefe de gobierno, aseguró que era un sinsentido aplicar este tipo de medidas, pues solo hacen ver a la ciudadanía con una minoría de edad que requiere altos controles. Pero como a nivel federal no se ha replanteado el tema, toca el turno de una fiesta electoral adolescente.
Bajo reserva, en El Universal.
Las campañas electorales llegaron a su cierre de la misma manera que comenzaron en septiembre pasado, marcadas por la violencia. El brutal video del momento en que es asesinado en un mitin el candidato aliancista a la alcaldía de Coyuca de Benítez Guerrero, José Alfredo Cabrera, es el recordatorio de que el proceso electoral ha estado caracterizado por los ataques, asesinatos de separaciones y amenazas. Nos recuerdan que en Palacio Nacional se insiste en que todo está en paz y que son los adversarios los que magnifican todo. El gobierno reconoce 22 candidatos asesinados y organizaciones civiles cuentan 34 y 231 asesinatos políticos de funcionarios, dirigentes, familiares y simpatizantes. La mano del crimen organizado es innegable. ¿Será que de la elección del domingo saldremos con los ganadores del color que sean, convencidos de que hay que buscar soluciones a la violencia criminal? Por cierto, ayer pocas horas antes del homicidio en Coyuca de Benítez, integrantes del Gabinete de Seguridad Federal sostuvieron un encuentro con la misión de visitantes extranjeros de la Organización de los Estados Americanos, encabezada por Heraldo Muñoz, la cual comenzó su trabajo rumbo a las elecciones del domingo. Nos comentan que serán más de 100 observadores que con agenda libre estarán en todas las zonas del país, incluso peligrosas. Nos detallan que se les explicó el operativo de seguridad por la jornada electoral y sus dimensiones. Estarán cerca del gabinete para tener contacto directo de las autoridades mientras estén en territorio mexicano. José Luis Sánchez Macías escribe en El Independiente. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado declaró en sesión permanente la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de cara a la jornada electoral del 2 de junio. Han implementado un robusto esquema de seguridad para asegurar que la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad. Además, mantiene una estrecha coordinación con el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado para atender eventuales incidentes en el proceso electoral.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
En contra del discurso presidencial, insensible y falaz, que no se cansa de repetir que estas han sido hasta ahora las elecciones más pacíficas, tranquilas y limpias, el actual proceso electoral pasará a la historia como el más violento del que se tenga memoria en la historia de la democracia mexicana. Nunca como en estas campañas que concluyeron ayer, habían asesinado, atacado y amedrentado hasta hacerlos desistir de sus aspiraciones a tantos candidatos y aspirantes a los cargos públicos en México. Y para documentar el extraviado e infundado optimismo del presidente, ayer mismo, en pleno cierre de campaña, mataron a tiros al candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez, en el violento Guerrero, José Alfredo Cabrera Barrientos. La ejecución del abanderado de la alianza opositora PRI-PAN-PRD, que además fue transmitida en vivo y en directo a todo el mundo durante una transmisión en línea que se realizaba ayer por la tarde desde el mitin en el centro de Coyuca, confirmó la violencia descarnada del crimen organizado, mezclado con actores políticos locales que ya manchó con sangre estas elecciones. La forma en que le disparan en la cabeza al candidato aliancista mientras él va sonriendo y saludando a la gente que acudió a su cierre de campaña recordó por momentos la ejecución en Lomas Taurinas del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio aquel 23 de marzo del aciago 1994.
Kiosco en El Universal.
Desde Campeche nos platican que las diferencias del gobierno estatal con los policías en paro están peor que en un divorcio, luego de que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana local suspendió a otros 25 agentes de los más de 800 que se mantienen en protesta y exigen la destitución de su titular, Marcela Muñoz Martínez, por considerarla responsable del operativo fallido del pasado 15 de marzo. Nos detallan que además otros 20 elementos están en la mira y por lo pronto les fue retirado su pago, mientras la gobernadora Laida Sansores San Román insiste en mantener en el cargo a doña Marcela, llueva, truene o relampaguee. ¿Qué tal?
El Caballito, en el Universal.
Nos comentan que la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en la Ciudad de México por elección del 2 de junio causó molestia a las cámaras empresariales. Nos dicen que tras la solicitud del Instituto Electoral Capitalino, el gobierno local determinó la ley seca, y esto generó peticiones de que se modifique la medida para no afectar la economía. Por ejemplo, la Canaco Ciudad de México, cuyo titular es José de Jesús Rodríguez, pidió permitir la venta de bebidas espirituosas en hoteles y restaurantes.
Trascendió en Milenio.
Que en la Secretaría de Relaciones Exteriores llama la atención la rapidez con la que Israel llegó a la conclusión de que el mexicano Orión Hernández murió desde el 7 de octubre de 2023, durante el ataque de Hamas a su territorio, y porque hasta le organizó un homenaje, pagó el viaje a sus familiares y cubrirá los gastos de repatriación del cuerpo. Y es que la Cancillería había dicho los últimos 7 meses que la información de inteligencia indicaba que el hombre seguía vivo, y así negociaba su liberación, y como ahí hay algo que no cuadra, queda la duda de si fue abatido por la milicia islámica o como resultado de un bombardeo en la Franja de Gaza.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El Fondo de Gastos Catastróficos para Atención de Enfermedades Graves a Mexicanos sin Cobertura Social fue en 2020 de 105 mil millones de pesos, de los que gastaron 56 mil. En 2021 subió a 199 mil y gastaron 8 mil. En 2022, 146 mil, de los que ocuparon 1.027 millones, menos del 1%. En 2023 los recortaron a 83 mil millones y el gasto fue de cero. Por eso, el desastre.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Por fin acabaron unas campañas electorales demasiado largas, poco sustantivas, con una violencia que ha marcado tanto el lenguaje como la actividad cotidiana. Ni remotamente han sido campañas libres, limpias, pacíficas. Han estado marcadas por la ilegalidad desde su propio origen. Hemos tenido un involucramiento inédito e ilegal del presidente López Obrador. Un gobierno federal volcado de lleno en el apoyo a su candidata. Un INE ajeno a las irregularidades cometidas, e incluso a muchos aspectos estructurales de la elección, y una violencia que ha superado todo lo que hemos visto con anterioridad. En buena medida, las elecciones tienen un corset que las aprisiona, pero como sucede con todas las normas que son tan estrictas, terminan siendo rebasadas por la realidad. Dicen que los sistemas que funcionan tienen leyes laxas que se aplican de forma estricta, y los que no funcionan tienen leyes estrictas que se aplican de forma laxa. Y eso es lo que hemos estado viendo en esta campaña. No podemos tener otra campaña presidencial como esta. Las campañas deben ser más cortas, pero los partidos deben tener libertad para decidir cómo y cuándo elegir a sus candidaturas. No hay un solo dirigente partidario que haya salido legitimado de esta elección. Todos en el oficialismo y la oposición están alejados hasta de sus propios candidatos y militantes. Y ni hablemos de la ciudadanía.
Confidencial en el Financiero.
La Corte tomará hoy una decisión trascendente al resolver impugnaciones a la Ley Federal de Derechos de Autor. Para integrantes de la Alianza de Medios se trata de un tema preocupante, pues la decisión de la Suprema Corte podría allanar el camino para la censura en Internet. Y es que advierten, la ley impugnada contiene un procedimiento conocido como mecanismo de notificación y retirada, con el cual, tras una simple queja de presunta violación a derechos de autor, las plataformas de Internet podrían eliminar contenido de inmediato sin una adecuada verificación. Activistas alertan que esto podría servir de pretexto para suprimir información incómoda para actores políticos, y con ello incurrir en censura. Habrá que estar pendientes.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, te escuchamos, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días al auditorio. Vámonos con el resumen.
El financiero.
Recorta Banxico estimado de PIB para 2024. El Banxico redujo su expectativa de crecimiento para este año por segundo trimestre consecutivo, ahora de 2.8 a 2.4%. Para 2025 mantuvo su previsión en 1.5% y descartó un escenario de recesión. También alertó sobre la posibilidad de no lograr una consolidación fiscal en el nivel que se requiere. En más información, atrae México inversión en semiconductores, mientras nuestro país busca cerrar negocios con más de 10 empresas productoras de chips de Taiwán. Estados Unidos alista una alianza para fortalecer el sector en la región del T-MEC. En más información, tipo de cambio, 16 pesos con 96 centavos. Cierra con pérdidas previo a la elección. En operaciones electrónicas, llegó a las 17.08 unidades.
Reforma.
Ejecutan candidato en cierre. Atentan frente a su escolta de Guardia Nacional. Minutos antes de pronunciar su último discurso de campaña por la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero, el candidato priista Alfredo Cabrera fue asesinado con 2 disparos en la nuca tirados a quemarropa.
El Universal.
Sedena es además contratista consentido del gobierno de López Obrador. Recibió 5,000 millones de pesos para construir sucursales del Banco del Bienestar y unidades habitacionales, así como diseños ejecutivos del Tren Maya.
La Jornada.
En la violencia político-electoral, Red de Complicidades acusa a López Obrador. Desde sexenios pasados hubo pactos entre autoridades y crimen organizado, subraya el presidente. Observadores internacionales visitan desde hoy estados con votos decisivos.
Milenio.
Cierran candidatos optimistas con más promesas y a fuego cruzado. Ejecutan a candidato de la oposición en Coyuca de Benítez. Además, México rechaza diálogo que ofrece Ecuador y descarta que Suiza sea mediador. Ecuador se dice listo para dialogar, pero precisa que la entrega del ex vicepresidente Glass no está a negociación.
Excelsior.
Candidatos cierran campañas con actos masivos. Terminan 90 días de proselitismo en todo el país.
El Economista.
Banxico reduce por segunda vez su pronóstico del PIB para este año. Lo ubicó en un rango de 1.9 a 2.9% al cierre de 2024. En febrero la expectativa era de un crecimiento entre 2.2 y 3.4% para el ciclo. Para el 2025 proyecta un crecimiento de 1.5%.
La Razón.
Alistan últimos funcionarios de casilla a marchas forzadas. Falta instruir a 61.100 personas. Es el 4% del total designado por el árbitro para estar en las mesas. Expertos no ven riesgo. A 5 días de comicios, INE determina no instalar 104 casillas por violencia, presencia del crimen, conflictos en comunidades indígenas, entre otros factores. Señala que otras 820 están en focos rojos, 520 en Chiapas. Presidenta del INE pide prudencia y estar a la altura que merece el país. Jefe de misión de observadores de la OEA advierte que la democracia en México es desafiada por el crimen organizado, al igual que en América Latina.
24 horas.
Cierran campañas con ejecución en Guerrero. En Chiapas y Michoacán prevén distritos sin casillas. En pleno mitin, el candidato a alcalde de Coyuca de Benítez por el PRI-PAN-PRD fue asesinado. Minutos antes, la oposición denunció que en más de 23.000 secciones de distintos estados podría existir la intromisión del crimen organizado. Para Armando Vargas de Integralia Consultores, los focos rojos se ubican en Puebla, Guerrero, Chiapas, Morelos, Michoacán, Colima y zonas de Jalisco.
El Sol de México.
En enero-abril, extorsionan cada hora a más de uno, denuncia Coparmex. Es uno de los delitos que más ha crecido y afecta a tienditas, tintorerías y a grandes empresas, advierte el sector patronal. Además, sube la gasolina en Chiapas. El precio subió 2 pesos por litro en al menos 10 municipios debido a que los maestros de la CENTE tomaron una planta de Pemex.
La prensa.
Listos. Candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México cierran 90 días de campaña con eventos en el Zócalo y Reforma. Además, aplican ley seca este sábado y domingo por la jornada electoral, pero restaurantes sí podrán vender con consumo de alimentos.
El Heraldo de México.
96 horas para el gran final. Tras 90 días de campañas, llega la veda electoral para que la ciudadanía decida el domingo.
Esto.
Henry 15. Henry Martín, goleador histórico de las Águilas, ve el inicio de una dinastía. Nuestra mentalidad e idea es ser el mejor América de la historia, asegura en entrevista.
Radioformula.com.mx.
Radio Fórmula, top 5 de los medios con más audiencia en el país cara a las elecciones. El medio digital, que también es top 5 en views en YouTube y Facebook, cuenta con una audiencia de más de 16 millones de usuarios únicos, según el ranking más reciente de Comscore.
Expansión.mx.
Promociones y descuentos por votar el 2 de junio en cines, restaurantes y más. Algunos establecimientos darán regalos, descuentos y promociones a quienes presenten la prueba de tinta indeleble en su pulgar este 2 de junio.
Infobae.com.
Fiscalía de Nuevo León cita a titulares de Protección Civil por caída de templete en San Pedro, que dejó 9 muertos. También se esperan los resultados de peritajes y aportes del Colegio de Ingenieros Civiles y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Reporteíndigo.com.
El CENTE recibe 3.470 millones de pesos por parte del actual gobierno. Aunque los dichos de la actual administración aseguran que los tiempos han cambiado, el sindicato de maestros recibe una cifra similar a la que le otorgaba el gobierno de Peña Nieto.
Político.mx.
Asesinan a José Alfredo Cabrera, candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, en Guerrero. El aspirante fue atacado a balazos durante su cierre de campaña.
Forbes.com.mx.
Banxico descarta una recesión en 2025. El Banco Central aclara que, aunque vuelva a disminuir su tasa de interés clave, la postura monetaria seguirá siendo restrictiva.
El País.
Israel prevé prolongar la guerra en Gaza al menos hasta fin de año. El ejecutivo israelí cree que le llevará más de 7 meses exterminar las capacidades de gobierno y militares de Hamas. Además, la Audiencia Provincial de Madrid avala, pero limita, la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno español Pedro Sánchez, por tráfico de influencias.
The Washington Post.
El jurado solicita la repetición de algunos testimonios antes de finalizar la deliberación del día. Los jurados deben ser unánimes para condenar a Trump, pero pueden estar en desacuerdo sobre los delitos subyacentes.
The New York Times.
Hong Kong condena a activistas por la democracia en el mayor juicio por seguridad nacional. 14 activistas, además de otros 31 que se habían declarado previamente culpables por conspiración, se exponen a penas de cadena perpetua cuando se hagan públicas las sentencias este año.
The Wall Street Journal.
Caen los futuros sobre acciones. Los rendimientos se estabilizan. Los inversores siguen nerviosos mientras siguen cuestionando el cronograma para los recortes de las tasas de interés. Además, Trump quiere a Musk de consejero si gana las elecciones. El eventual cargo para Musk tendría que ver con la seguridad de la frontera o con la economía.
Financial Times.
La OTAN tiene solo el 5% de las defensas aéreas necesarias para proteger el flanco oriental. La falta de sistemas necesarios en caso de guerra deja al descubierto las vulnerabilidades, según las propias valoraciones de la alianza. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Fíjese, antes de ir a la pausa le voy a comentar y vamos a ir con Oscar Zúñiga, porque la canciller Alicia Bárcena pues aclaró que el gobierno de nuestro país no está buscando ningún tipo de diálogo con Ecuador, pues este quedó cancelado luego del asalto a la embajada mexicana allá en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien está acusado de corrupción. Oscar Zúñiga.
De ninguna manera México buscará la intermediación de un tercer país para tener un diálogo con Ecuador, señaló a través de su cuenta de X la canciller Alicia Bárcena, quien dijo que el diálogo con ese país quedó cancelado tras el asalto a la representación diplomática mexicana. Bárcena Ibarra agregó que México ha acudido al amparo de la ley y el derecho internacional en los tribunales correspondientes y se someterá a sus veredictos, porque tiene la certeza de que allí se fincará la responsabilidad de quienes han quebrantado las normas esenciales de convivencia pacífica entre nuestras naciones. Asimismo, dijo que se recurrió a la figura de encargar a un tercer país la protección y ejercicio de nuestros intereses para atender asuntos urgentes, incluida la protección de nacionales. Indicó que ahora cualquier tipo de conversación continuará en la Corte Internacional de Justicia, desde donde se resolverá este caso. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, esta canción se llama Pour Vosé con Vosé, del álbum Romances Modernos, editado en 1989, y con música del brasileño Guilherme Arantes. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Saludo en la línea telefónica a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, doña Guadalupe Tadei. Consejera presidenta, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muchísimas gracias, Juan Manuel. Yo encantada de estar aquí con ustedes.
Gracias, consejera. Bueno, a partir de las 0 horas de este jueves, bueno, entramos a un periodo de silencio, un periodo de veda electoral, pues unas horas, 72 horas que tendrían que ser de reflexión. ¿Le puede explicar al auditorio qué está permitido y qué no está permitido durante esta veda, durante este periodo de silencio?
Gracias, Juan Manuel. Mira, es muy importante recordarle a todos los que nos escuchan, a todo tu amable auditorio, que estos 3 días justamente nos sirven para reflexionar, para tomar oxígeno, vamos a decir de una manera coloquial, después de toda la oferta política que se nos presentó como ciudadanos. Es decir, traemos más de 20,000 puestos en la contienda, por la que están compitiendo pues todos los partidos políticos, ya sea de manera aislada, coaligada, en candidatura común, pero ahí están frente a nosotros, frente a la ciudadanía, y ahí han estado hasta el día de ayer a las 12 de la noche. Hoy nos toca a todos los mexicanos y mexicanas, con toda la información disponible y puesta a nuestro alcance, reflexionar por qué queremos votar. Y justamente para esto son estos días, para dilucidar entre todo lo que nos llegó por los medios, por los amigos, por los partidos, por las propias autoridades electorales, qué era lo que teníamos frente. Hoy nos toca esta tranquilidad. Así se le conoce a estos 3 días de veda electoral que marca la ley. Los partidos políticos no pueden hacer un evento más, ninguno, nada que tenga que ver con el llamado al voto, con la presentación de sus ofertas políticas. Eso es lo que no se puede hacer. ¿Qué sí podemos hacer todos? Es revisar la información con la que contamos, reflexionar perfectamente para estar en condiciones de acudir el domingo de manera tranquila, relajada y segura por cuál es la opción que vamos a elegir.
Bien. Consejera presidenta, en el INE ya está todo listo para la jornada electoral del próximo domingo.
Todo tenemos listo, Juan Manuel, todos los esfuerzos del instituto ya siguen todavía porque estamos en los últimos acomodos de las casillas, en las últimas recepciones y reajustes en los institutos electorales locales, pero lo que sí garantizo a todos es que la estructura completa del INE está a disposición de nuestro país para que todo salga correctamente. Ayer tuvimos nuestra última sesión ordinaria en donde participan, como ya sabes, todos los partidos políticos, y bueno, fue una reunión de 10 horas de trabajo en donde ya los últimos detalles fueron puestos ahí, los últimos informes, fue una presentación de todos los avances que hasta este momento teníamos. Esa es la presentación oficial de los avances. Yo a todos ustedes les digo, todo el esfuerzo de la estructura del instituto está puesta para que este 2 de junio podamos tener un proceso de jornada electoral correcto, a la altura de lo que nosotros necesitamos.
Estamos platicando con Guadalupe Tadella, y es consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Consejera presidenta, hablando justamente del tema de las casillas, ¿cuántas van a quedar instaladas de manera efectiva? Se hablaba por ahí de que al menos unas por un poco más de 100 no podrían estar funcionando.
Sí, Juan Manuel, también es importante decirnos a todos que el INE trabaja para instalar el total de las casillas, 170,250 casillas en números redondos. Esas son las que van a estar instaladas, a las que nosotros aspiramos a tener instaladas, para la cual nosotros trabajamos. Sin embargo, ya hay entidades como por ejemplo Michoacán y Chiapas que han establecido la posibilidad de no instalación de algunas casillas. Todavía no tenemos el número, porque también lo que te aseguro, Juan Manuel, es que todavía el día de hoy, mañana y hasta el sábado, está toda nuestra estructura haciendo las últimas diligencias para que se puedan instalar todas las casillas. Así que el domingo a primera hora, a las 11, daremos el primer informe de cómo avanza la instalación de las casillas. Y al final, pues tendremos que decir cuántas fueron las que efectivamente se pudieron instalar.
Ahora, ¿qué va a pasar con los ciudadanos en donde pues no se puedan instalar algunas casillas, consejera presidenta? ¿Van a tener la opción de acudir a otro lugar?
Siempre tienen la opción de acudir a otra instalación, a otra ubicación física. Ahí mismo se establece y se les garantiza su derecho al voto. Hay una parte que el tribunal ha sido reiteradamente puntual en decir que la tutela del derecho electoral de todos los ciudadanos la tiene que garantizar el INE en la instalación de sus casillas. Hay unas que anticipadamente, por cuestiones de accidentes geográficos, se colocan en otro lugar, pero se les avisa a toda la ciudadanía. Ahí podemos nosotros en Ubica tu casilla ver en dónde nos toca votar el 2 de junio. Pero la ubicación de las casillas ya es pública. Hace tiempo ya fue acordado en todos los distritos la ubicación de las casillas y ya podemos tener nosotros. No se queda nadie sin el derecho de votar, y te recuerdo que siempre también tenemos las casillas especiales para aquellos ciudadanos que se encuentran en tránsito fuera de su estado, fuera de su ciudad, y que tienen el compromiso de ir a votar.
Nos comentaba hace unos momentos, consejera presidenta, que bueno, el INE dará pues un primer mensaje a las 11 de la mañana para informar justamente el número de casillas que se instalaron a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuál será, si nos puede explicar, digamos, el ABC de esta jornada electoral del próximo domingo? ¿Cuántos mensajes saldrán a dar el Instituto Nacional Electoral?
El primero, gracias Juan Manuel, el primero, el día domingo estaremos realizando los honores a la bandera, el acto cívico de inicio de la jornada, a las 7 de la mañana. De ahí se instala el Consejo General en sesión permanente a las 8 de la mañana. Iniciamos nuestra sesión y a las 11 damos el primer informe de avance de instalación de casillas en cadena nacional. Al momento del cierre, eso no quita que durante otros momentos también estamos dando el avance hasta llegar a la plenitud de las instalaciones totalmente, de la instalación de las casillas ya final. Luego, al cierre de la jornada, una vez que cierre la última casilla electoral, sale nuevamente la autoridad electoral a dar otro mensaje. Y después de esto, Juan Manuel, entre 10 y 11 de la noche estarán dándose los resultados de la tendencia de las votaciones, lo que conocemos como el programa del conteo rápido. Previo a ello, iniciará también la transmisión del programa de resultados electorales preliminares una vez que recibamos las primeras actas de cómputo y escrutinio de las casillas instaladas. Y de ahí, de las 10:30 a las 11, de 10 a 11:30, estaremos esperando los resultados del conteo rápido para el Congreso de la Unión, es decir, para la conformación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Habrá de seguro tres mensajes: el de las 11, el del cierre de la jornada, el de la tendencia de resultados, y un cuarto que estaremos esperando de la conformación de la Cámara. Así estará, Juan Manuel.
Sí. Consejera Presidenta, entonces, a más tardar a las 11 de la noche del próximo domingo 2 de junio, los mexicanos sabremos por lo menos la tendencia de quién pues quedaría o podría quedar al frente de la presidencia de la República.
Así es, Juan Manuel. En esas horas está históricamente establecido que el Instituto ya cuenta con información firme, sólida, proveída por el Comité Técnico de Conteo Rápido, que lo conforman 11 expertos en la materia, que tienen trayectoria de haber apoyado, de haber estado al frente de estos de este proceso en el Instituto. Esa es la hora que se estima.
Perfecto, consejera presidenta. Pues, ¿algún mensaje final para el auditorio?
Salgamos este 2 de junio todos a tomar la decisión, a votar por quien nos va quién va a tener la mayoría en todos los puestos que están en este momento en la contienda. Salgamos todos a votar.
Pues sí, ese es el mensaje importante, que los mexicanos, bueno, pues salgamos a ejercer este derecho, ¿no? De elegir a nuestros gobernantes, de elegir pues la conformación del Congreso de la Unión, y que esto se vuelva pues efectivamente en una fiesta de la democracia. Consejera Presidenta,
así lo esperamos.
Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada.
Abrazo, Juan Manuel, un buen día.
Gracias, igualmente. Guadalupe Tadei es consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Así que bueno, pues de acuerdo a lo dicho por doña Guadalupe Tadei, repito que es la titular del INE, los mexicanos estaremos pues sabiendo más o menos por ahí de las 11 de la noche del próximo domingo quién es el ganador o ganadora de pues esta elección presidencial. Los resultados, bueno, del Congreso, nos estaba comentando, esto se podría dar más o menos después, ¿no? Una tendencia más o menos después de las 11:30 de la noche. Bueno, nos vamos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y vámonos justamente con Beto Campos, quien tiene pues la información en materia deportiva. Vaya que hay, y lo que se espera justamente para este fin de semana. Ayer por lo pronto, por ahí de a media mañana, a través de un comunicado, el equipo de Guadalajara, las Chivas, pues hacen oficial, ¿no?, la salida de su director deportivo, el español Fernando Hierro. Él estuvo pues casi dos años como directivo justamente de este club Guadalajara. Él pues había militado también en el Real Madrid, y todo parece indicar que sale justamente del club Chivas. ¿Por qué? Pues porque acepta una oferta del fútbol árabe. Mi querido Beto Campos, adelante, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, prácticamente fue un poco más de un año lo que estuvo Fernando Hierro al mando de este equipo de Chivas como director deportivo, teniendo una destacada participación, llegando a una final de Liga MX ante el equipo de Tigres el año anterior, y así también pudo ganar títulos en categorías inferiores. El más destacado, sin lugar a dudas, es el tapatío en la Liga de Expansión MX. Habrá que recordar que trajo a dos técnicos que prácticamente desconocían el fútbol mexicano, tal es el caso de Veljko Paunovic, además de Fernando Gago, y que por supuesto le ha dado consolidación a los jóvenes. Tal es el caso de el guardameta, el tal Rangel, indiscutible en la portería, y así como Leo Sepúlveda también ha tenido minutos, al igual que Mateo Chávez, una gran cantidad de jóvenes los que han debutado el conjunto del Guadalajara a lo largo de lo que fue el mandato del mismo Fernando Hierro dentro de la primera división. Y ahora el directivo español se marcha al Al-Nassr, este equipo árabe en donde milita Cristiano Ronaldo, que básicamente lo convencieron a base de billetazo.
Sí, Juan. Pues como no, digo, pues es como convence, ¿no? Tanto a los jugadores como a pues directivos, ¿no? Les están ofreciendo cualquier bicoca.
Exactamente, y vamos a ver qué es lo que depara. Fernando Hierro estaba muy contento en Guadalajara, pero evidentemente pudieron más los billetazos que el proyecto deportivo, que la ciudad. En fin, mucho éxito para Fernando Hierro en sus próximas en su próximo trabajo, y destacar que Fran Pérez sería quien tomará el cargo del conjunto de Chivas dentro de la dirección deportiva. Fran Pérez es prácticamente el brazo derecho de Fernando Hierro, y ahora se estará siguiendo cargo de lo que será el conjunto del Guadalajara. Y habrá que destacar, Juan, que el día de ayer se anunció este partido de la Supercopa de la Liga MX. América enfrentará a Tigres el próximo 30 de junio en California, y esto vendría siendo como el campeón de campeones del fútbol mexicano. Lógicamente, las Águilas están por el tema del bicampeonato, y Tigres fue tomando en cuenta ser el campeón de campeones del año anterior. En lo personal, creo que hubiera sido mejor y hubiera venido mejor, evidentemente, si hubiera sido Cruz Azul el rival de América, recordando que fue finalista, y pues bueno, ahora se tomó en cuenta al equipo de Tigres para este partido, Juan.
Oye, y el ganador de este pues de este trofeo, de este pues sí, de esta copa, vaya, tengo entendido que se va a medir, ¿no?, contra el Columbus Crew, porque bueno, este equipo también juega la final de la Conca Champions el próximo sábado, ¿no?
Exactamente, recordar que el Columbus Crew es el campeón de la MLS, y que regularmente, que es el Campeones Cup, se realiza regularmente este partido en verano entre el campeón de la Liga MX y bueno, en este caso el campeón de campeones, y el campeón de la MLS, que solamente es una temporada a lo largo de un año el que juega el torneo de la MLS. Y destacar que la selección mexicana se prepara para lo que será este partido ante el equipo de Bolivia este viernes en Chicago. El día de ayer el combinado nacional prácticamente trabajó con el equipo sub-23 a falta de integrarse algunos elementos, y de esta manera se prepara para lo que es la Copa América en próximas semanas, donde estará enfrentando por supuesto a la selección de Venezuela, a la selección de Ecuador y a la de Jamaica. Sin lugar a dudas es una apuesta bravísima la que hace Jaime Lozano para este torneo llamando a jóvenes. Evidentemente están buscando lo que es una renovación dentro de la selección mexicana, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y en Roland Garros habrá que destacar que el español Carlos Alcaraz llegó a 20 triunfos en el año después de vencer al neerlandés Jesper de Jong. El griego Stefanos Tsitsipas derrotó al alemán Daniel Altenmayer, en tanto que la polaca Iga Świątek, número uno del mundo, sufrió pero doblegó a la japonesa Naomi Osaka. Gran partido que se vivió el día de ayer entre Świątek y la japonesa Osaka. Y dentro de la ML, Juan, destacar que los Serafines de Anaheim terminaron cayendo 2-1 como locales ante los Yankees de Nueva York, y el mexicano Alex Verdugo conectó un cuadrangular para la victoria de su equipo, en tanto que los Dodgers de Los Ángeles vencieron 10-3 a los Mets de Nueva York como visitantes.
Oye, y bueno, pues comentábamos justamente ayer, ¿no? Este partido, la final de la Champions, el próximo sábado allá en el estadio de Wembley. Dicen algunos expertos, no sé si tú coincidas, mi querido Beto, que bueno, pues la Champions tiene los equipos que se disputan esta final, bueno, pues ellos van a ganar a como dé lugar, y dejando a un lado o dejando de privilegiar justamente pues el tema de que jueguen bonito, de que den un gran espectáculo.
Sí, al final de cuentas no importa cómo juegues, lo que importa es ganar, y lo hemos visto no solamente en la Champions League, sino tan solo hace algunos días con el tema de América, que terminó ganando prácticamente cuando fue inferior al equipo de Cruz Azul, teniendo pocas llegadas. Esto es fútbol, y al final de cuentas creo que cuando se juega un título de por medio, no importa cómo juegues, sino lo que importa es ganar, y como sea, ser prácticamente contundente, y en este caso lo tendrán que hacer Real Madrid y Borussia Dortmund el próximo sábado a la 1:00 p.m. en Wembley, que por cierto, la última ocasión en que visitó Real Madrid Wembley tiene malos recuerdos, terminó perdiendo ante el equipo de Tottenham, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Recordar que son las despedidas de Toni Kroos por parte del Real Madrid, y por parte del equipo del Borussia Dortmund, Marco Reus, un histórico sin lugar a dudas de este equipo alemán, Juan.
Rápidamente, mi querido Beto, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Quién se lleva la orejona, el Madrid o el equipo alemán?
Yo creo que el Real Madrid se terminará por llevar su título número 15 dentro de esta UEFA Champions League. Se está consolidando como el más ganador. Quizás 1-0, por ahí por la mínima estará ganando Real Madrid. Es un durísimo rival el conjunto del Borussia, pero creo que lo ganará por la mínima.
Pues yo le voy al Borussia de Dortmund.
Perfecto, mi Juan, ahí nos ponemos de acuerdo para una apuesta.
Órale, perfecto. Mañana la cerramos aquí, ¿qué te parece?
Perfecto.
Muy bien. Mi querido Beto, pues muchas gracias por la información.
Abrazote, buen día.
Otro para ti, Beto Campos, con la información deportiva. Ahora vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El fideicomiso de inversión Terrafina puntualizó que tiene dudas sobre la propuesta de adquisición que planteó Fibra 1. La organización cuestionó si Fibra 1 cuenta con la aprobación de los titulares principales de la agrupación y tampoco tiene la certeza con respecto a los términos y condiciones de las operaciones. La armadora china Zeekr busca conseguir el 7% del mercado atribuible a vehículos eléctricos de la gama Premium. La automotriz comunicó que el primer lote de automóviles llegará a tierras mexicanas en julio del presente año y los próximos días recibirán un embarque de refacciones. El exdirectivo de WeWork, Adam Neumann, retiró su propuesta para comprar la compañía de rentas de oficinas porque la empresa se negó a conversar términos específicos con el empresario. El magnate había ofertado $500 millones para la adquisición de WeWork y liderar a la organización durante el periodo difícil que atraviesa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacó que en Tamaulipas se incrementó la contratación de mujeres en el primer trimestre del año. El instituto indicó que el aumento de mujeres empleadas fue de 2.3% comparado al mismo periodo del 2023. El evento de vino español Salón Selección Peñín celebró su 9ª edición en la Hacienda de Los Morales. En la presentación participaron 41 bodegas españolas y 19 mexicanas, en las que el director general de Guía Peñín destacó que México es un mercado muy importante para España. El Departamento de Transporte de Estados Unidos alertó a propietarios de automóviles Nissan por riesgo de que sus bolsas de aire exploten. La dependencia aseguró que la explosión podría poner en riesgo la vida de los conductores en los siguientes modelos: Maxima 2001 y 2003, Sentra 2002 y 2006, Tida 2005, 2007 y 2018 y Versa 2012, 2015, 2017 y 2018. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción afirmó que al menos 2.000 empresas constructoras en México desaparecieron por la pandemia de COVID-19. El presidente de la organización, Luis Méndez, indicó que al principio del sexenio había 11.000 empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahora únicamente son 9.000 compañías. Vos, Daniel Huelvanx, más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, el dólar se cotizó en 17.39 pesos a la compra y en 16.45 a la... no, 17.39 a la venta y en 16.45 a la compra. El petróleo, la mezcla mexicana, está en 74.71 dólares. El West Texas Intermediate en 79.23 dólares. Y el Brent del Mar del Norte en 83.60 dólares por barril. La TIE a plazo de 28 días en 11.24%. Las reservas internacionales, 218.739 millones de dólares. Y le reitero, el día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores abrirá en las 55.212 unidades después de que el día de ayer cierra con una ganancia de 0.05%. En Nueva York el Dow Jones pues perdió 1.06%, el Nasdaq también abajo 0.58 puntos porcentuales y el Standard & Poor's con pérdidas de 0.74%. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Oresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.